Comunicate con la línea pública de Nacional 423-3822.
7 de la mañana con 42 minutos, 5 grados la temperatura actual en la ciudad de Mendoza, la máxima prevista para hoy, 10 grados. Hay una situación polémica que se ha generado por el examen de ingreso al Poder Judicial. Miles de personas se anotaron, miles de personas rindieron, muy pocas aprobaron y a partir de allí empezaron a surgir algunos cuestionamientos al sistema. En línea está el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Daro, para hablar al respecto. Mario, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Rodrigo, Natalia, Viviana y a todas las y los oyentes de Radio Nacional. ¿Cómo les va?
Buen día. Muy bien. Ministro, bueno, ¿en qué estado está la situación con respecto al concurso de ingreso? ¿Está suspendido? ¿Se ha pasado la fecha de un nuevo examen? ¿Cómo está esa situación?
Sí, lo que se resolvió el día lunes y se publicó ayer día martes en reunión plenaria de la Corte, es decir, todas las ministras y los ministros de la Corte, a partir de algunos requerimientos y del análisis de la situación del concurso y sobre todo la solicitud de la comisión técnica, que es la que evaluaba las impugnaciones que hicieron algunas aspirantes al primer examen virtual, hubieron más o menos unas 300, 310 impugnaciones, y a partir de la necesidad de tener más tiempo para resolver impugnación por impugnación, nos pidieron prórroga para resolver las impugnaciones, y eso claramente impactaba en la necesidad de prórroga del examen. Necesitamos hacerlo público rápidamente porque iba a ser el miércoles que viene y hay mucha mendocina y mendocinos comprometidos y estudiando para el miércoles que viene. Entonces se ha prorrogado, para ser más claro, la fecha de examen, del segundo examen, para el martes 22 de agosto. Lo otro que se ha hecho es el EASO para que se terminen las impugnaciones, terminar las impugnaciones y viendo si hay algunas que son al lugar, entonces se van a poder incorporar al segundo examen, gente que no estaba para el primero, y a partir de la impugnación y el reconocimiento del planteo que han hecho, van a poder incorporarse a la lista, que son más o menos entre, creo el rango es entre 30 y 50 aspirantes más. A partir de eso se va a confeccionar una lista y se va a dar a publicidad. Eso no estaba previsto en el cronograma inicial. La lista se publicaba al final, entonces hemos dado publicidad de la primer lista a partir sobre todo de los planteos y de los requerimientos de la legislatura, de un legislador, un senador de la provincia de Mendoza. Y lo otro que hemos hecho es la evaluación durante este mes, pedirle a la comisión técnica que evalúe la posibilidad de que el segundo examen se tome con medios informáticos, pero presenciales, en algunas aulas de la Universidad Nacional de Cuyo o en las instalaciones del Poder Judicial de Mendoza, dado de que también tenemos exámenes aspirantes de todas las provincias, de todos los departamentos de la provincia, y habría que operativamente ver si eso es posible. Eso es lo que se ha resuelto el día martes.
Bien. Ministro, hay fuertes sospechas de filtraciones de las respuestas de la primera instancia, digamos, el primer examen. Y se detectó, según lo que cuentan los diarios, que la persona que logró el mejor resultado es familiar de uno de los empleados de Loncuyo, encargado de cargar los exámenes en la plataforma Moodle. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué es lo que se sabe?
No, hasta ahora lo que ha trascendido. De todas maneras, quiero dejar en claro algunas cuestiones que me parece que son importantes con respecto al ingreso al Poder Judicial. El Poder Judicial de la provincia de Mendoza, creo que aproximadamente hace más de 18 años hace concursos para el ingreso. Más allá de que sí hay, excepcionalmente, y que es crítico y discutible, que algunas personas entran directamente sin concurso, pero eso es lo mínimo. La única posibilidad de entrar al Poder Judicial en general a los cargos iniciales es con concurso y hace más de 18 años. No hay institución pública en Mendoza, dígame una, cuénteme una, salvo a partir del 2017 en el gobierno, en la administración central. Es decir, hay una historia de ingreso al Poder Judicial mucho más transparente que en otras organizaciones públicas. Siempre que hay un concurso, cualquiera, concurso de antecedente, concurso de ingreso a un cargo, en lo público, en lo privado, concurso literario, concurso cultural, concurso de vendimia, siempre, concurso de guiones, vendimia, de dirección, siempre hay discusión, siempre está en la picota o en la posibilidad de algo, hay alguna duda, suspicacia, siempre, porque bueno, obviamente somos organizaciones humanas. Lo que uno tiene que dar respuesta, y es lo que creo que estamos haciendo ahora, es hacer reglas más equitativas, más transparentes, más publicables, y en todo caso atenuar esas posibilidades. Si ha habido alguna irregularidad, se investigará. Lo que ha trascendido, también ha trascendido mucho en redes, de que tengo el examen y fue el mismo día a partir de screenshots de pantallas, porque no olvidemos que se tomó examen a más de 19.000 mendocinas y mendocinos. Inscripto habían 55.000. Uh-huh. 55.000, para que se tome dimensión, es más o menos un estadio Malvinas y medio. Un estadio Malvinas y medio inscripto para rendir el mismo día. Se rindieron 18.000. No existe antecedente en Moodle que se pueda haber tomado examen a 18.000, 19.000 personas el mismo día. Y no hubo problemas técnicos. Si ha habido fallas, probablemente se investigarán, pero tienen que ver con posibilidades y errores humanos o fallas humanas, pero eso no le quita todo el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho al concurso. Por eso ha sido la decisión de la Corte de avanzar en el concurso.
Uh-huh. Ministro, ¿no consideran desde la Corte que este concurso ya quedó, por decirlo de alguna forma, deslegitimado y debería convocarse uno nuevo?
Yo le pregunto a usted, ¿considera eso?
Muchas personas que han rendido y que no quedaron, sí, y por eso le pregunto, he tomado muchas contacto
personas,
con ellos.
Sí, probablemente, muchas uh-huh. personas que no admitimos el examen, fue muy duro el inicial.
Sí, muy duro, ¿eh? Algunos duro. Hablaban de que poco menos había que ser magistrado. Para poder,
digo, uh-huh. ¿Cómo?
No, muchos comentaban que había que ser magistrado prácticamente para rendir. Incluso he hablado con personas que trabajan en el Poder Judicial y había preguntas que ni siquiera esas personas que trabajan en el Poder Judicial hubieran podido responder.
¿Qué pregunta es y por qué trabaja en el Poder Judicial?
Claro, no, es que había preguntas como muy específicas.
Es
incluso
todo lo contrario. También hay que hacer reskilling y recalificación adentro del Poder Judicial, ¿no? Porque uh-huh. el Poder Judicial se ha transformado, es un Poder Judicial que aspira a ser distinto, las organizaciones públicas con tecnología han cambiado y hay habilidades que se han perdido. Uh-huh. Pero digo, el examen sí fue difícil, pero no fue distinto a los porcentajes de ingreso de otros años. Otros años se ha tomado entre 12.000 y entre 12.000, 13.000 personas rendió el examen presencial acá, que se hacía un examen de dactilografía y de conocimiento, y alrededor del 10% aprobaba. Y ahora ha pasado más o menos lo mismo, ha sido el 10% de aprobación. No hay que ser magistrado para eso, los números van a hablar y cuando publiquemos la lista se van a dar cuenta que no hay magistrado uh-huh. ni magistradas que hayan rendido o a esa altura. Que fue difícil, uh-huh. pero también nosotros tuvimos que poner en conocimiento que, digo, por las expectativas, se anotaron 55.000 personas, rindieron 18.000 y la posibilidad de ingreso al Poder Judicial es más o menos promedio 200 ingresos en año y medio, dos, uh-huh. a lo sumo 250. Uh-huh. Es decir, para volver a su pregunta, porque no le voy a escapar a la pregunta, ¿ha quedado legitimado? Si hubiera habido alguna gravedad mucho más grande, sí, nosotros entendemos que no, que aún cuando haya coincidencia entre una persona y otra, es investigable el caso, pero no es para hacer un concurso nuevo. No ha entrado en sospecha todo el concurso, sino la posibilidad esa que se investigará. Y aún cuando coincide, yo no considero que haya incompatibilidad, y le estamos agregando ahora, que eso se va a debatir en la próxima reunión de corte, la posibilidad de incorporar una declaración jurada con donde vamos a declarar todos los que han sido parte del proceso de formulación de preguntas, de concurso, en el que me incluyo, en el que tiene que estar incluido el presidente de la Corte, porque todos tuvimos conocimiento de una parte del proceso. Entonces, también saber y declarar públicamente si uno tiene una vinculación con ese equipo que estuvo atrás del proceso, decir si tuvo conocimiento previo o no de algún contenido. Ayer estaba pensando, porque vi que muchos de los reclamos que habían tenían que ver con, o muchas de las supuestas filtraciones fueron el mismo día, que eran como capturas de pantalla, sí. screenshots, que tomaban supuestamente algunos aspirantes y que eso lo compartían en redes o supuestamente lo comercializaban en redes. Creo que para aprender en la próxima habrá que poner un deber de confidencialidad o responsabilidades jurídicas, penales y económicas a quien no cumpla con la confidencialidad y a lo mejor haga esa captura de pantalla porque hoy no está previsto. Uh-huh. Son aprendizajes eso, pero no creo que el nivel de lo que se ha planteado, porque todavía no está demostrado, haga que tengamos que hacer un concurso nuevo y no reconocerle a las 2.200 aspirantes que aprobaron volver a rendir. Uh-huh.
Ministro, usted es un hombre que, bueno, por lo menos en el último tiempo de su carrera, se lo ha caracterizado por intentar promover la actualización en la justicia, los avances tecnológicos, todo el trabajo online, también producto del aprendizaje de la pandemia, ¿no? ¿Cómo hacer para que se entienda que todos estos procedimientos que tienen que ver con una metodología en línea realmente sean confiables para la sociedad y para aquellos que se postulan de buena fe, que quieren ingresar al Poder Judicial? ¿Cómo garantizarles cierta tranquilidad teniendo en cuenta que, bueno, hay tantas sospechas, ¿no? Y se han filtrado algunas irregularidades.
Seguro. Por eso vuelvo a decir, sobre todo sobre lo último. ¿Filtrado algunas irregularidades? Solo se sabe o ha trascendido, y cuando se publique la lista quedará demostrado, y la universidad en ese caso tendrá que demostrar, no la del Poder Judicial de Mendoza, sino la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Económicas, cuál fue el procedimiento interno del contenido, ¿entiendes? Uh-huh. Nosotros tenemos un contrato, un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y una cláusula de confidencialidad. Lo que supuestamente ha trascendido no ha tenido que ver con el Poder Judicial, ni con el equipo del Poder Judicial. Y aun cuando tenga que ver con la Facultad de Ciencia Económica, todavía está en duda y a lo mejor puede ser una coincidencia. Más irregularidades no hay. He visto las capturas de pantalla, pero sí, esas las puede hacer cualquier persona. Vuelvo al tema de la confianza. La confianza sobre la tecnología o sobre las nuevas herramientas tiene que ver con consenso y con reglas de transparencia. Si nosotros podríamos, ahora hoy, por ejemplo, nosotros podríamos auditar todo el proceso tecnológico. Cuando se hacía en papel era inauditable, era inauditable el papel. En cambio la tecnología sí, uno sabe quién ingresó, a qué hora, qué tipo de captura de pantalla tomó. A ver, para poner su primera pregunta, ¿la tecnología es más auditable que el papel? Absolutamente, y doy el debate a quien quiera, aún con escribano enfrente. Es mucho más auditable. Segundo, hay que hacer aprendizaje. Pasa esto con este examen. ¿Cómo tomamos a 55.000 personas? No hay forma. Entonces, probablemente en el próximo examen hagamos algo similar. Un examen, digamos, virtual, con contenido, con una exigencia mucho, mucho más fuerte, y un examen presencial, que es el que estamos evaluando ahora. Cuando uno hace con herramientas tecnológicas la presencialidad, probablemente evite las capturas de pantalla, el uso de herramientas por ahí. Yo podría haber puesto en el primer examen, nadie me lo ha preguntado, pero me lo autopregunto y lo hago en público, porque para mí hubiera sido una buena pregunta. Si yo ponía todo el contenido y lo bajaba, porque eran todos PDF, y lo ponía en chat PDF, que es muy parecido al chat GPT, ¿podía encontrar la pregunta? ¿Sabe cuál es la respuesta?
Sí.
Sí, la podía encontrar. Pero el examen, si habla con muchos de los que lo rindieron, tenía algunas herramientas. Muchos se quejaron que no podían hacer scrolling, es decir, no podían volver a revisar. Uno respondía y las preguntas iban avanzando. Mucho tenía que ver con eso, porque claro, vos tenías un tiempo determinado por cada pregunta. Estaba casi cronometrado, se hizo 1000 exámenes. ¿Qué hay que hacer aprendizaje? Probablemente. Pero si usted me dice, ¿volvería a hacer el examen como lo han hecho? Yo le diría que sí, mejorando herramientas a lo mejor de publicidad, transparencia, etcétera. Pero no hay otro modo de tomar las 55.000 personas el primer examen. El segundo, probablemente, porque ya dan las condiciones de edilicia, técnica y todo, lo podamos hacer presencial, y creo que eso, cualquier duda que hubiera, la corrige. Porque ahora, si lo hacemos presencial, le podemos decir, mira, Rodrigo, Natalia, Viviana, vengan a ver que estamos tomando el examen. Vamos a estar 3 días durante 6 horas tomando examen. Vengan a ver cómo los tomamos.
Ministro.
Y aún así, porque todos nosotros hemos pasado por nuestra vida de estudiante, aún en forma analógica y papel, ¿qué puede ocurrir? ¿Puede haber fraude o no?
Sí, siempre está la posibilidad. Igual también uno se pregunta...
Puede haber machete, puede haber mil cosas.
Si alguien que quiere entrar...
Nadie pasó por las aulas de la Argentina.
Claro, si alguien quiere entrar al Poder Judicial y va a hacer trampa para entrar al Poder Judicial, que es, bueno, la, es
eso
la
no
justicia,
ocurrir,
digamos, claro.
Por eso, eso no tendría que ocurrir y por eso estamos planteando hacer una declaración jurada. ¿Sabés qué valor tiene la declaración jurada? Que en cualquier momento, en cualquier situación... Si uno descubre que en ese hecho hubo un fraude, imaginémonos, entra un ransomware al a que Dios no quiera, y para el que no es creyente, digamos, la suerte no quiera, entra un ransomware a la base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas. Toma todos los datos de la, del data center de Ciencias Económicas o de la nube de Ciencias Económicas dentro de 5 años y se descubren X mail entre X personas. Y tiene que ver con este examen. Bueno, yo tengo la declaración jurada, vos me dijiste que no, vos no tuviste conocimiento previo de esto. Eso que está ahí indica que hubo, no sé, transferencia de conocimiento previo al examen. Digo, hay mecanismos, lo que quiero decir que hay mecanismos para poder hacer más transparente, más viable el examen. Pero si usted me dice, el examen tiene que continuar, por lo que hemos evaluado, sí. Las irregularidades ha sido en principio y a comprobar una sola y el resto ha sido dureza de examen, o sea, quejas porque por dureza de examen, quejas porque no se podía volver a revisar, quejas porque ha sido difícil, sí fue difícil. No se desconoce.
Ministro, por último, pues, se nos acercan las noticias, pero quería consultarle porque desde el gremio del sindicato de judiciales se hablaba de que no se podía validar la identidad. ¿Esto fue así?
Que no se podía validar la identidad.
En el examen virtual, sí.
Claro, uno, a ver, uno hacía una inscripción virtual y se le daba clave y acceso a la inscripción virtual. ¿Pueden haber herramientas para uno validar remotamente la validez de la persona que rindió? Sí, no se utilizaron porque sobraban caras, ralentizaban el examen, podían hacer cuestiones biométricas. Pero hoy usted abre una cuenta de banco sin biometría, ¿o no? ¿Cómo hace su home banking?
No, no, le pregunto porque...
Le pregunto cómo hace su home banking y hace transferencia de poca o mucha plata.
Claro, porque voy al cajero y saco la clave y yo después hago el trámite.
Acá se hizo el mismo procedimiento.
Pero entonces le pregunto,
¿cómo
ministro,
lo podemos mejorar?
Un segundito.
¿Cómo podemos mejorar? Probablemente se mejore si hacemos el segundo examen presencial y se evita esa crítica.
No, pero existió la posibilidad de que una persona...
5.000 personas en el mismo día.
¿Pero existe la posibilidad de que una persona hubiera rendido por otra?
No me conta, pero era posible.
Ministro, ha sido muy amable.
Bueno, que tengan buen día.
Buen día, hasta luego. Era el diálogo con el ministro de la Corte, Mario Adaro, hablando sobre el examen. Ha dicho, para resumir, ha sido una charla muy extensa, muy enriquecedora además porque hay muchas dudas sobre esto y el ministro sale a dar las respuestas de este caso. El concurso no ha quedado deslegitimado, volvería a hacer el examen porque no hay otro modo de tomar el examen de esa forma, ha sido difícil, sí, y la segunda evaluación va a ser el martes 22 de agosto presencial.
Algo más que información, de 7 a 9, temprano es mejor.